Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días, Consuelo y Nicolás, ¿cómo están?
Hola, muy buenos días. Felizmente.
Oye, yo como casi a título anecdótico, estoy impresionadísimo de la carta del embajador de China, de Yu Bu, embajador de China en Chile. El título que pone el diario Mercurio es: el señor Guy Sorman ya es anticuado. Y se refiere a una columna que publicó el diario Mercurio, en que Sorman planteaba que China iba a pagar muchos costos políticos y de todo tipo por el coronavirus, porque finalmente esto iba a aceptar el daño en Occidente, que no se iba a olvidar. Iba un poco por ahí, aunque ponía paño frío. Ahora, lo impresionante es cómo sale el embajador Wu, le pega a todo el mundo.
Yo que tú hablabas más despacito, ¿eh?
Sí, puede ser, tienes toda la razón.
Yo bajaría dos cambios al hablar del señor Wu.
Sí, tú dices que uno no tiene...
Es tan tremendo los embajadores chinos, son tremendos la capacidad que tienen de descolgarse. Déjame pelearte un segundo, yo entrevisté a este señor, es un señor de una cultura muy distinta a la nuestra, por lo tanto nos cuesta entenderlo. Yo no tengo mucha aproximación al mundo chino, por lo tanto es de las pocas personas que yo he entrevistado, conocido chino, ha sido una conversación larga. Pero después estuve averiguando por qué persona. No es un embajador cualquiera, es un tipo tremendamente político en el entramado de poder de Beijing. No mandaron a Chile, a un paisito lejano, a un tipo que está empezando y a un tipo de cuarta vuelta. Este es un tipo muy relevante en la política del corazón del poder en China, y lo mandaron acá, según me contaban, probablemente está escuchando, o va a escuchar más rato, lo mandaron acá porque a China no le ha ido muy bien en la entrada por otros países de Latinoamérica, para qué nombrar varios, ¿no es cierto? Porque Chile no era el mercado más expectativas, no era el mercado más grande, no era el país más... Pero después de un tiempo en que no le ha ido bien en otros países, en algunas entradas, mandaron a un hombre muy importante a entrar por Chile. Y en Chile han hecho un desembarco los chinos importante, y además han mandado a un hombre muy poderoso. Es decir, aquí está hablando el poder de China también. Tiene muchas atribuciones él.
Pero una sola perlita. ¿Uno se imagina un embajador diciendo esto? El presidente Trump hizo caso omiso y tuiteó el 24 de enero diciendo que todo va bien por negligencia del gobierno estadounidense. No estoy leyendo equivocadamente, la reacción es muy rara. Por negligencia del gobierno estadounidense, el propio Trump, ese país tardó 2 meses en reaccionar ante la epidemia, tiempo que se habría aprovechado para producir más mascarillas y ventiladores mecánicos, diagnosticar más pacientes e instalar más camas. La fuente exacta del virus aún no está clara. El director de los Centros por el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, doctor Robert Redfield, ha dicho públicamente que algunos fallecimientos por COVID-19 recibieron en Estados Unidos el diagnóstico de muertes vinculadas por la influenza, lo cual ha despertado dudas en los medios de comunicación europeos y japoneses sobre si el COVID-19 había existido antes en Estados Unidos. O sea, pero eso lo dice cualquiera, uno dice, ¿quién es? Es el embajador de China. Bueno, 8 de la mañana, 7 minutos.
Consuelo, te quedaste con el...
Me quedé, pero Nico...
Perdona. Lo que pasa es que no he logrado conectar, hice la llamada Hangout correspondiente y no ha sido contestada, entonces no tengo lo que se llama técnicamente aún retorno.
Estás a ciegas, navegando.
Estoy
a ciegas.
Entonces pensé que tú querías pasar a los números que nos habías planteado.
Me gustaría pasar a los números, pero sobre el embajador en China, lo que sí me llama la atención es que parte la columna diciendo que el señor Sorman, no sé cómo se dice, que como pensador francés, critica a los periodistas del Mercurio, dice, porque no averiguaron que él tiene doble nacionalidad, es francés y estadounidense. Y por lo tanto, por ser estadounidense, instala toda esta crítica hacia el manejo de China respecto de la enfermedad. Como que el hecho de ser estadounidense necesariamente te convirtiera en un agente anti-Beijing o algo así. En fin, ahora, siempre me parece interesante leer las columnas del embajador Xu Bu, porque son...
Sí, pues. Son bravas, ¿no?
Son
no,
para
no,
el choque.
Exactamente.
no se andan con dobles lecturas, no, digamos. No, un problema y eso también es algo interesante.
No un problema del traductor. No usa eufemismos el señor.
Exactamente. No. Oye, pasando...
Yo quise partir por un tema totalmente distinto, que me va a demorar 3 segundos y medio. Hoy día es un día distinto. Hoy día Radio Beethoven está nuevamente en el diálogo. Solamente
tienes
eso.
Toda la
solamente
razón, eso. Gracias por recordarlo.
En la mañana la puse y suenan cosas. Yo sé que las cosas están escritas en varios años, digamos, muchas de ellas, ¿no? Pero sí, claro, pero suena de nuevo, uno se siente, no sé, yo siempre lo uso casi porque habla el número 5 de la radio, sí, de mi auto, y volvió a estar ahí y como que volvió la certeza en un mundo de tantas pocas certezas, sí. Así que bienvenidos
a ellos. No somos radios hermanas, no. Pero somos radios vecinas porque siguen funcionando, sí, desde
y da lo mismo, somos radio escuchas agradecidos, además.
¿No y radio primos, escuchas agradecidos como tantas personas y sobre todo en este periodo de confinamiento, sí. Así que sí, bienvenido y gracias a la gente, gracias a la Católica que saltó, pero la Católica saltó porque mucha gente con recursos económicos fue a decirle a la Católica que existía esta plata y que se podía rescatar la Beethoven, así que bien por ellos también.
Eso.
Bien por ellos. Debo decirle eso sí, que es un pequeño homenaje, porque cuando hoy día en la mañana también la puse y en mi radio, en la radio de mi auto también aparecía cero.
Sí, todavía
sí,
aparece.
Sí, pues en el dial de la cero, claro. Sí. Bueno, entonces, como todo en la vida.
Un recuerdo de dulce, para grandes amigos que con
de dulce quienes, y de grasa.
Claro, una radio que nació junto con nosotros, que fuimos competidores primero, hermanos después, en fin. Pero el justo recuerdo. 8:11.
A ver, hay tantas cosas que no sabemos todavía del coronavirus. A veces uno se instala, ¿verdad?, en las certezas o trata de agarrarse a las certezas, pero cuando uno lee en la comunidad científica desatada, esta de verdad es una pandemia que se está combatiendo desde la ciencia, con el apoyo de la política, con el apoyo de la economía, pero fundamentalmente desde la evidencia científica. Pero hay tantas cosas desde la ciencia que todavía no sabemos respecto del coronavirus. No sabemos, por ejemplo, qué pasa con cuál es el porcentaje de personas asintomáticas, ya, y por eso la importancia de desarrollar una capacidad ampliada de testear a la mayor cantidad posible. Y digo esto de los asintomáticos, porque los asintomáticos eventualmente pueden contagiar, ¿verdad? Contagiar a otras personas. Y lo digo a propósito del uso de las máscaras. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud dice que tienes que usar máscaras solo si estás cuidando a un enfermo, o sea, si estás expuesto directamente a la enfermedad, bueno, y guantes y toda la protección. O si tú estás enfermo, ¿verdad? Si tienes tos o si tienes estornudos para no contagiar a los demás. Pero ¿qué pasa si eres asintomático? Sabes que en el Diamond Princess se hizo un estudio, ¿se acuerdan del Diamond Princess? ¿Verdad?
El crucero que estuvo, sí.
Exactamente, el crucero. Bueno, cuando finalmente logra desembarcar a la gente y se van todos a cuarentena, se los testean durante las 2 semanas de cuarentena, incluso hasta 2 días después de terminada la cuarentena. Y 634 personas dieron positiva, eran 3.700 y algo entre tripulación y pasajeros. Ya 634 dieron positivos. Y de esos 634, 18%... estaban infectados, pero eran completamente asintomáticos. Nunca supieron que por los síntomas que estaban infectados. Y además a eso, eventualmente tendrías que agregar la gente que está asintomática durante un tiempo y luego desarrolla la enfermedad. Porque si bien, en el caso de las personas que desarrollan la enfermedad, los síntomas, digamos, se calcula que deben estar contagiando un día antes de que se desarrollan los síntomas, tampoco hay certeza respecto de ello. Pero quedémonos con el 18% de personas que nunca desarrollan los síntomas. Por lo tanto, ellos potencialmente están contagiando a otra gente. No sabemos en qué momento, pero están contagiando a otra gente.
Exacto, son las verdaderas duchas del virus que lo andan repartiendo sin ninguna conciencia de tenerlo. Distinto a los que irresponsablemente se saltan las cuarentenas y salen confiando desde la ignorancia en que no le va a pasar nada a nadie. Esto es al revés, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, qué bueno que yo no me he contagiado, así que déjenme a mí, yo voy a ir a hacer la compra. déjenme a mí que estoy súper bien, yo voy a ir a tal o cual, a buscar tal o cual cosa. Y no, pues resulta que estás efectivamente contagiando a mucha gente.
Bueno, y por eso en una entrevista que dio en las últimas horas en la radio pública de los Estados Unidos, el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el doctor Robert Redfield, dijo, la verdad es que...
¿A quién citaba el embajador Wu?
Es cierto, citaba el embajador Wu respecto de dónde realmente se originó la enfermedad o de qué manera se originó realmente la enfermedad. No, del hecho que Estados Unidos no detectó
a tiempo.
A sus primeros casos a tiempo, ¿verdad?
Y que muertos por influenza podrían haber sido por coronavirus en Estados Unidos antes que en China. Eso es lo que deja entrever, digamos.
Claro, entonces que dónde se originó realmente, quizás no fue en el mercado de Wuhan. Paréntesis, me compartieron el otro día un video del mercado de Wuhan.
Yo también.
¡Uy! ¡Qué cosa, Dios mío!
No, pero por favor. Pero por favor.
¿Una cochina?
No, pero todo tipo de cosas.
O sea, más allá de cuáles son los tipos de animales que consumen, digamos.
Eso es cultural.
Eso es cultural, exactamente.
No, por la sanidad.
Ya, por eso me refiero. La higiene.
Inexistente.
Cierro
paréntesis. Bueno, entonces volviendo al director. Volviendo al director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, él dice, bueno, quizás en este 18-19% de asintomáticos se explica en parte que la enfermedad se siga extendiendo más allá de las medidas que se toman en los diferentes países, y dice, y entrevistan a otros científicos también en un artículo del New York Times que se publicó hoy día, que dicen, bueno, quizás no sería mala idea que cuando tú vas a estar en un lugar confinado, por ejemplo, un supermercado, más allá de la distancia social, pero por ejemplo un supermercado, quizás sería buena idea que por proteger a otros, no por no contagiarte tú, sino que quizás tú eres asintomático, usarás la máscara. Esto es algo que no está validado, vuelvo al inicio de este speech, digamos, respecto de tantas cosas que no sabemos de la enfermedad, porque también están diciendo, por otros casos, anécdotas, pero que se pueden ir sumando como evidencia, de si quizás también se contagia por... partículas más pequeñas, aerosol, digamos, al hablar, al cantar. Hay una historia de una gente, creo en Canadá, un coro, donde no se tocaron ni nada, nadie tenía síntomas, cantaron durante 2 horas y, 14 días después había gente que ya había muerto incluso entre todas las personas que se contagiaron. Entonces quizás no son solo gotas más grandes, claro, sino que también podría ser aerosol. Bueno, no es por esparcir desinformación ni mucho menos, pero solo por decir que hay cosas que realmente todavía no están claras desde el mundo de la ciencia y se siguen investigando para entender mejor esta enfermedad, y no existe, o sea, toda precaución es importante.
Un ex diplomático chileno con quien tengo mucho contacto y tengo mucho contacto en distintos lugares, me mandó el otro día un cuadro bien impresionante, Consuelo, que un poco plantea algo parecido a lo que tú dices, que dice que en Hubei, en China, el número de infectados reales versus diagnosticados al 21 de enero, que es cuando decretaron en Hubei la cuarentena total, era 440 diagnósticos versus 12.000 infectados, es decir, era 27 veces. Eso es la lógica de lo que tú
Ah, bueno, pero esa es la proporción de gente que no se ha testeado también, porque claro, no hay capacidad para testear a todo el mundo, claro.
También, efectivamente. Pero
Yo sé que tenemos al próximo entrevistado ya listo en el teléfono, pero quería agregar un solo dato respecto de los estudios que se están haciendo, y esto es un estudio que se publicó en Inglaterra, en Lancet, y es sobre hospitalizados y enfermos confirmados en China, ya, o sea, con los datos de China, y respecto de cómo aumenta tu riesgo, digamos, de enfermar gravemente de acuerdo a la edad. Sabemos que la enfermedad es mucho más compleja y requiere más hospitalización en las personas mayores, pero dice que 0,04 entre 10 y 19 años de los contagiados, o sea, de los más jóvenes, requiere hospitalización. 18% requiere hospitalización en caso de contagiados mayores de 80 años. 4% de la gente de 40 y tantos años, de 40 a 50, un 4% de los contagiados requiere hospitalización. Y 8%, o sea, se duplica para la gente mayor de 50, para que te des una idea de cómo va aumentando la proporción de contagiados que requieren hospitalización a medida que son mayores.
8 de la mañana con 18 minutos.
Y está al teléfono con nosotros el expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Gregorio. José, gracias por hacer nuestro llamado.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues bueno, leímos...
Buenos días, decano.
Leímos una...
Hola,
Nicolás y, hola, y la consola están. Leímos hola, una columna hace un par de días, fue ayer, anteayer me parece. ¿Ayer fue? Sí, ayer. Antes, los días, hoy día me levanté y yo no sabía si era domingo, ayer. No sabía si era martes. Una de las cosas que ha pasado, que algún día se verá el aspecto psicológico, lo difícil que cuesta ubicarse, ¿no?, en el día en que uno está. Pero en fin, José Gregorio, uno de los temas que trata es la necesidad, la urgencia de tomar medidas económicas, porque esto puede ser tarde, porque esto tiene, o más bien porque esto tiene una, o puede tener unas proporciones que se nos escape de las manos. Dice, esto es un desafío nunca visto antes y de grandes proporciones. Y aquí, ¿qué me llama la atención? Por lo cual me gustaría partir. Hay quienes apelarán a la responsabilidad fiscal, algo que desde el 2012 ha venido relajando, y sin duda hay que prestar atención en particular a las altas expectativas surgidas después del estallido social. O sea, es el momento de hacer algo distinto y dejar de lado por un segundo la disciplina fiscal y gastar realmente algo que no estaba nunca en nuestra mente en este caso?
A ver, yo te diría, hay que hacer algo especial y muy especial, porque estamos en una situación extraordinaria, muy extraordinaria, sobre la cual tenemos una tremenda incertidumbre. La última vez que hubo algo así fue en 1918. Por lo tanto, no son crisis económicas que podemos manejar, crisis financiera. Esto es un tema de sanidad en el que muere mucha gente, en el que el mundo se contamina. Por lo tanto, hay que hacer cosas especiales, muy significativas. En particular, dada esta incertidumbre que tenemos, porque no nos podemos equivocar en el lado malo. Esto no significa olvidarse de la responsabilidad fiscal. Hay que tener en mente que todo lo especial que hagamos, que todo lo significativo, por muy grande que sea, hay que pagarlo. Y esto vamos a tener que, de alguna otra manera, acomodarnos en el futuro a pagarlo. No obstante, yo creo que el pago va a ser mucho menor si lo hacemos hoy día, con agresividad, pensando en la situación extrema de encierro que hay, ¿no es cierto?, de encierro parcial que hay en el país entero, situación que puede durar perfectamente 2 meses. Por lo tanto, en este momento es donde la situación es más grave para empresas y para personas.
José Gregorio, pero yo entiendo el argumento, sin duda, y tú estarás de acuerdo conmigo que es más fácil decirlo que hacerlo, porque hagámoslo luego y después veremos, pero el después veremos tiene que estar incluido. Pero hay una pregunta que se plantea por mucho respecto a dónde poner los estímulos, dado que estamos frente a una crisis de oferta también. Es decir, el problema práctico es que cuando tú le bajaste el interruptor a la economía, dijiste quédense todos en sus casas, no solo no consumimos, sino que tampoco producimos. Y no consumimos no necesariamente porque no tenemos los recursos, en muchos casos eso es así, y esos son los subsidios directos, los bonos, etcétera, que llegan directamente a las personas, pero el problema práctico es que tampoco tenemos la capacidad de gastar el dinero, el estímulo que pongamos, tampoco es tan claro que tenemos dónde gastarlo porque hemos cortado el ciclo. Es decir, es algo bastante único en términos que es una crisis de oferta.
Tú tienes toda la razón y muy bueno el punto, porque esto es una tos como un refugio de traigo, no se preocupen.
Espero.
Bueno, por suerte estamos con distancia social.
José, un segundo. José, estás
y esto no dado. Los alumnos me recuerdan que es con el COVID que me pasa. Pero no, tiene un buen punto.
José, ¿estás con altavoz? Nicolás. ¿Estás con altavoz?
Estoy sin altavoz.
¿O con audífono? Si puedes tomar el teléfono. Audífono. Trata de tomar el teléfono para que suene más cercano, más mejor.
Ok. O sea, te hablo desde el teléfono.
Sí, normalmente.
Mejor.
Ya. ¿Ahí se escucha mejor o no?
Sí, se escucha mejor.
Ya, perfecto. Ya, de aquí lo presenta ya. Nicolás tiene un buen punto, y es que esto que tenemos hoy día no es un shock tradicional de demanda que colapsa, en el cual nosotros decimos vamos a hacer infraestructura, vamos a hacer, ¿no es cierto?, obras que generen más demanda. El problema es de un colapso de la oferta, porque la gente no está yendo a trabajar, pero precisamente por eso lo que hay que hacer es apoyar los ingresos de las personas, no para va a haber algo más de demanda, pero es para que puedan vivir durante este periodo de encierro. es una política social que tiene mucho que ver con que la gente que hoy día pueda irse a sus casas con cierta tranquilidad, hay que transferirle ingresos. Algo de eso se aprobó ayer en el Congreso y es positivo, porque hoy día permiten precisamente hacer y realizar este encierro. Hay un problema que tenemos con los trabajadores independientes. Pero el segundo punto también que es importante, lo que hay que, tal como nosotros estamos dando ingresos a las personas, tenemos que apoyar a las empresas. Las empresas, la inmensa mayoría de las empresas, contratan gente, arriendan local, arriendan, tienen un montón de servicios que pagan, y tienen que pasar, van a pasar 2-3 meses o parcialmente cerradas o definitivamente cerradas. Esas empresas en 2 meses ya no tienen cómo seguir manteniendo su planilla, manteniendo sus gastos. También tenemos que buscar la forma de apoyar. Y esto tiene que ser muy significativo, y es lo que Chile, después de haber tenido tantos años de fortaleza fiscal, es cierto que desde el 2011 había un leve deterioro que es preocupante, pero dado la fortaleza, dado que seguimos siendo el segundo país de la OCDE con menor deuda pública, somos dentro de la economía emergente, de la economía emergente con mayor solidez, es un momento en el que podemos hacer algo que muchos países no pueden hacer y que están hoy día en la cola para ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional, que es financiar una expansión significativa, pero con este foco, ingresos y salvar empresas. Salvar empresas es salvar empleos, es salvar capital, es salvar maquinaria, equipo, es salvar capacidad productiva.
Tu mirada sobre este asunto también es dejar de focalizar en el sentido de, sabe que si ayudamos a gente que igual va a sobrevivir, bueno, bien vale el costo respecto de personas, respecto de pymes, respecto de empresas, ¿verdad? Ayudemos a todo el mundo, una sábana grandota que nos cubra a todos y bueno, esta es la manera de...
¿verdad? Ponerlo, he tenido discusión con varios colegas que de hecho que... importante, en periodo normal uno tiene que saber a quién llega. El riesgo hoy día es que nos pasemos 2 meses diseñando algo para llegar exactamente a qué queremos, y en esa pasada podemos dejar algunos fuera. Y yo digo, el riesgo que corremos es dejar fuera gente que requiere ayuda. ¿Con cuál costo? Que van a entrar algunos que tal vez no deberían haberla tenido. Dada la situación actual, yo lo estoy diciendo, dejar y olvidarse es no obsesionarse, porque si no nos vamos a pasar 2-3 meses con la vida social. Pienso una sola cosa, esto no para decirlo, todos estos números que yo estoy dando son como de intuición, no es el cálculo definitivo, pero yo creo que los apoyos a los ingresos deberían cubrir el 80-90% de los chilenos.
Y esos apoyos a los ingresos, tú dices más o menos unos 100.000 pesos.
100.000 pesos por 3 meses.
Tenemos una cantidad de eco y de cosas, está complicada esta comunicación. No sé, José, si te moviste de lugar.
Ahí sí, José. ¿Qué tal si lo vamos a volver a llamar, José Gregorio? Un segundito, por favor, para ver si mejoramos esa comunicación. Pues estamos entrando en los puntos relevantes de las cifras, Consuelo, y de las propuestas esa de entregar 100.000 pesos al mes por 3 meses.
Propone 100.000 pesos por 3 meses para todo el mundo. Lo que yo le quería preguntar es cómo conversa eso con la ley que se acaba de aprobar, que es darle el sueldo a las personas vía el seguro de cesantía cuando las empresas no lo pueden pagar. No me queda claro si él dice esto es para todo el mundo igual, para los que entren en ese esquema o solo para los independientes. En otros países, y esto también ha reavivado la discusión sobre el salario, un salario mínimo universal, ¿verdad? Hay personas en... ¿Cómo?
El IBU se llama, ¿no? El ingreso básico universal,
algo así.
No me acuerdo. ¿Te acuerdas de esa idea de que a ti te dan una plata independiente si tienes trabajo o no?
El IBU,
toda esa discusión. Y en España, por ejemplo, había gente que estaba proponiendo que se diera una suma de dinero a todo el mundo y los que no lo usaran, que lo devolvieran después de la crisis. No sé cómo podría funcionar
eso. Ahí está José.
Te estaba preguntando si, por ejemplo, la propuesta de los 100.000 pesos por 3 meses, ¿eso te lo imaginabas para los trabajadores independientes o también para las personas que entraran en el sistema del seguro de cesantía?
De hecho, muchos de ellos van a estar pagando, uno podría uno podría apoyar lo que es el seguro de desempleo, por si en el futuro está bien diseñado, ¿eh?, lo del seguro de desempleo, pero igual se va a ir licuando el seguro de desempleo. Uno podría complementar en parte esas cuentas. Yo dije, fui bien cuidadoso, dije, por ejemplo, 100.000 pesos para 10 millones para ilustrar lo importante que tiene que ser esto. Por ejemplo, yo, entre todas las cosas que he pensado, cualquier persona que reciba esto, que haga un pequeño juramento que le signifique pagar 10 veces después, que realmente sus ingresos están cayendo. Hacer cosas así. Funcionarios públicos, obviamente no, los funcionarios públicos y la gente que está en empresas que no va a bajar los ingresos, obviamente no deberían recibirlo. Pero sí hay una inmensa mayoría de chilenos que va a tener problemas. Y eso es lo que uno quiere, apoyarlo, y apoyarlo de manera relevante. No le va a solucionar los problemas, pero lo que nosotros queremos es que la gente esté tranquila en sus casas en caso que tenga que ir a través de una cuarentena o su empresa no esté funcionando.
José Gregorio dice que está bien diseñado, pero en tu columna hablas de un desbalance que se te produce a ti al mirar algunas medidas, y puntualmente dice que el gobierno propuso que los trabajadores puedan usar parte de su fondo del seguro de desempleo y suplementarlo con el fondo solidario, que eso tendría un costo de 2.000 millones de dólares, versus bonos que hablan, bonos de 50.000 pesos hasta ahora, que son provisorios, pueden venir más, dijo el ministro de Hacienda, por 170 millones. Entonces, ¿ves cierto desbalance entre una política que cuesta 2.000 millones y 170 millones?
Un tope en todo caso.
No, ninguno, un tope, pero los dos pueden ser renovados, dijo el ministro de Hacienda.
No, momento.
Esta discusión parte, respecto al proyecto original. Y ahí nosotros empezamos el caso, y yo escribí esta columna, y obviamente el gobierno ha dicho, y me parece muy razonable lo que ha dicho, este es un primer paquete, y eso yo creo que debería a todo el mundo, y fue parte de la discusión del Congreso, estamos partiendo porque evidentemente los 170 millones de dólares son insuficientes. Esto no significa ponerse a regalar a destajo, pero sí tratando de limpiar todas las aristas que pueda tener de filtro, ¿no es cierto?, tratar de hacer una ayuda masiva a mucha gente independiente. Los taxistas no pueden hoy día, y pueden tener y no caber dentro del 40% más pobre, pero taxistas no, nosotros no queremos que salgan, o en cantidad mínima, ¿no es cierto? Mucha gente independiente que trabaja ofreciendo servicios y que depende de salir, no es el caso de nosotros. Ustedes y yo podemos trabajar a la distancia por el trabajo que realizamos, y no tenemos ningún problema, pero debemos mirar que hay una inmensa mayoría que no puede hacerlo, y eso es lo que tenemos que hacer, y por eso yo dije que está desbalanceado, y el gobierno también lo ha reconocido. Creo que tenemos que seguir, creo que hay que hacerlo con cuidado, pero hay que hacerlo con bastante audacia, porque la situación es extremadamente grave. Esta es como la misma discusión que existe hoy día de, no importa, salgamos a trabajar para que la economía no colapse, si total nos vamos a ir enfermando. O sea, uno ve las fotos de Italia, España. Sí, claro. Estas son las consecuencias que tiene tomar malas decisiones en algunos momentos y no con la oportunidad ni con la urgencia que requieren. Hay que salvar vidas. Lo primero es el tema de salud. Pero en ese contexto nosotros tenemos también que apoyar la actividad económica, y sobre todo el colapso viene igual.
Ahora, pero
importante es que haya una salida razonable.
José,
pero que haya empresas bien paradas cuando salgamos.
Por cierto, me alegra mucho escucharlo de alguien como tú con tu historia política, porque muchas veces hablar de empresas bien paradas es mala palabra. Es decir, en la discusión política, recordemos todo lo que pasó cuando se habló de eventuales apoyos a líneas aéreas o empresas. Pensemos que ayer, por ejemplo, los senadores Quintero, Rincón, Muñoz, Bianchi y Pizarro presentaron un proyecto de ley que establecía el retiro del 10% de los fondos previsionales por parte de los afiliados. Se declaró inadmisible, afortunadamente. Pero el senador Quintero dice, hoy es momento que los aseguradores ganen un poco menos, pero demuestren su compromiso con los chilenos, confundiendo el fondo con las administradoras. Y además pidió la devolución del 100% de los impuestos en la operación renta. Entonces, bueno, ¿cómo juntamos la política con la racionalidad?
No he seguido y no sigo el debate de los políticos, así que no me voy a referir exactamente a lo que dicen, pero la política en general, como se dice vulgarmente, ha estado dando jugo hace bastante tiempo. Y de lado y lado, es de esperar que con esto entre un poco la racionalidad. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos efectivamente, yo creo que hay una preocupación genuina. Uno no puede llegar aquí y tirarse a regalarle plata a la empresa o tirarse a regalarle plata a la gente de alto ingreso. En primer lugar, todos están perdiendo. Nadie está ganando en esta situación. Segundo lugar, hoy día, sobre todo en la parte financiera, hoy día los precios, los mercados están funcionando de manera muy mala. O sea, hoy día los precios están completamente dislocados de lo que debería ser el precio financiero, porque ha subido la aversión al riesgo, porque hay pánico mercado. No están funcionando los mercados, y esto creo también es una buena lección, que pensemos que no, las cosas no siempre funcionan como esperaríamos. Pero en estas condiciones sí tenemos un actor relevante, que el Estado, que puede hacer cosas. Una de las cosas famosas que se hizo en la crisis financiera, que la gente realmente no sabe, es que, y con mucha crítica, el Estado entró a salvar una gran aseguradora, que fue AIG, y al final tomó participación y terminó ganando. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí, lo que hay que hacer aquí, y de nuevo, es salvar a las empresas, no a las personas, no a los dueños. Lo que uno tiene que buscar es una forma de que las empresas sean viables. Ese es el riesgo. Por lo tanto, lo que uno tiene que ir a la empresa, proveer crédito, y cómo se puede hacer, lo dije también ayer, proveyendo garantías. Garantías masivas, que ojo, la garantía en la medida que no se ejecute, y en la medida que la economía salga bien, no se va a ejecutar. Entonces tenemos una oportunidad. Corremos riesgo, también lo digo, podemos estar salvando empresas en sectores que después de esta crisis no van a existir o se van a achicar mucho. Pero también podemos estar dejando mucha actividad. En Chile, crear y cerrar una empresa que contrata a esta gente no es fácil. Y pensar que uno cerrándola hoy día y en 3 meses después de una quiebra van a aparecer, no es fácil. Y eso nos puede tomar un periodo muy prolongado de recuperación. Yo confío, tal como estábamos viendo con datos recientes, incluso con el estallido social, que nuestra economía tiene capacidad, pero la capacidad requiere de una acción estatal significativa.
Sí, José Gregorio, aquí también hay un aspecto, bueno, como en toda la economía siempre, una cosa es lo real, las inyecciones, y otra cosa es el ánimo. En el ánimo, porque el ánimo es el que impulsa la toma de decisiones, y la toma de decisiones es la que produce los cambios, las demandas, en fin. Por cosas, ¿cómo opera o cómo debe actuar la autoridad en un caso como este, donde uno naturalmente toma distancia, tiene expectativa y dice, ¿saben qué? Yo no tomo ninguna decisión todavía mientras no pasen ciertas cosas, y si todos nos frenamos, bueno, el freno es imposible en que usted baje la tasa de interés al menos 8.
Dos cosas. Primero, hay que tener liderazgo, y hay algo que este país viene reclamando hace tiempo y que yo lo encuentro muy justificado: hay que tener empatía. Esto no es una competencia de quién lo hace mejor, quién es el campeón, quién es el que va a tener más habilidad y quién va a ser el héroe después de esto. Esto lo vamos a sacar entre todos los chilenos. Ese es como el primer punto, que uno tiene que olvidarse de esta cosa competitiva de la economía normal que teníamos hace 1 o 2 años, que lo hacía mejor, que tú no sabes nada, que yo sé mucho. Olvidémonos un poquito de eso y seamos más humildes. Hicimos en esto hacer esfuerzo de todo. Hoy día los colegios cerraron, sí, el gobierno yo creo que ha hecho cosas muy buenas, pero los colegios cerraron, en parte importante porque los municipios fueron los que se adelantaron. O sea, entre todos vamos a ir construyendo esto, con el reo. Primero, eso. Segundo, hay que tener generosidad. Y tercero, voy a hacer un recuerdo y lo que hacíamos nosotros durante la crisis financiera, cuando me tocó ser presidente del banco con un amigo de Ministro de Hacienda. Nos reuníamos todas las tardes, a las 7 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, si necesario, todos los días. Los domingos a la tarde en mi casa, todas las autoridades relevantes de económica, cada uno con su autonomía, pero había superintendente, presidente Banco Estado, nuestro staff, todo. Se discutió a la noche, ¿qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? Tarea para mañana, cada uno hace su tarea, mañana se resuelve. Es súper importante la coordinación y la cooperación entre las autoridades. Esto se saca entre todos. Hay en todas las instituciones gente capaz que puede aportar en diversas áreas, y eso hay que trabajar. Yo espero que lo estén haciendo, pero es una cosa muy importante, porque aquí hay que salir, y lo peor que podemos tener nosotros es parálisis institucional, que esto te toca a ti, no que esto me toca a mí, no que no tengo atribuciones, que tengo atribuciones, que yo lo podría hacer, o que no, eso es lo que hay que evitar, porque hoy día requerimos una gran coordinación y gran cooperación entre las instituciones económicas.
José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, mucho gusto haber hablado con ustedes.
Chao, ojalá. Chao, buenos días, gracias.
Sí, pues, adiós, chao.
Gracias.
Hoy, más que nunca, es necesario unirse para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Cuidarse es responsabilidad de todos. Conoce las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio del coronavirus en ACHS.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Hoy más que nunca es un deber quedarse en casa y Mita, líder en movilidad, te invita a hacerlo. Si necesitas moverte, ellos estarán para ayudarte. Infórmate más en Mita.cl, Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Voy a leer la mención que tenía a mano porque no se me abre el archivo.
Vaya.
Ahí vamos arreglando
la carga.
Vivir en condominio que viene a la cumbre ubicado en la dehesa te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en tierrafirme.cl. Tierra Firme, tu espacio, tu historia.
Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
¿Aló, Caro? Oye, ¿y si cambiamos el almuerzo para mañana? Es que tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Me preocupa saber qué pasaría con mi familia si llegara a faltarles. Por eso contraté un seguro de vida con Ahorro Consorcio. Así, si me pasa algo, estamos todos protegidos y si no, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos. Más allá de los autos, hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Hoy más que nunca debemos unirnos para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Recuerda asistir a las agencias y centros de salud solo en caso de extrema necesidad y sin acompañante. Revisa los horarios de atención en ACH.cl. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Banco de Chile, sabemos que estamos en un momento difícil. Por eso, hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar. Quedarnos en casa, transferir amor y depositar nuestra confianza en todos nosotros. Porque, a pesar de la distancia, tenemos que estar más unidos que nunca, con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los chilenos. Por eso, llevamos el banco a tu casa. Te invitamos a conocer nuestras medidas de apoyo y preferir nuestros canales digitales para cuidarnos entre todos. Quédate en casa. Banco de Chile. El Banco de Chile.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Por eso quieren que tu única preocupación sea disfrutar estas vacaciones con tu familia, cuando te toque. No sé si estamos muy cerca de vacaciones. Contrata tu seguro de vida con ahorro y disfruta protegido de las coberturas que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
Cámbiate a AFP Habitat y vive un mejor servicio digital.
En Volvo, la seguridad de las personas es lo primero, por eso te invitan a aprovechar este momento para poner en valor las cosas que realmente importan. En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Quédate en casa. 8 de la mañana con 44 minutos, tenemos una pieza única que probablemente habría que guardar, quizás enmarcar, porque es la nota de prensa del Banco Central con el IMASEC del mes de febrero, que alcanzó, de acuerdo a la información preliminar, un 2,7% en comparación con igual mes del año anterior. Tengo lamentablemente la sospecha que va a ser el último IMASEC positivo que veamos en bastante tiempo, por eso decía enmarcar.
Sí, pero mira, si uno aísla al coronavirus, metafóricamente hablando, no era mala, no es nada mala la cifra, pensando en el contexto en que se daba con... Claro. Toda la crisis política, no, social.
Con desempleo pasó algo parecido, ¿no? Con desempleo.
Por eso es muy bueno. O sea, no, yo lo digo que hay que guardarlo porque lo vamos a añorar. No nos parece tan fantástico, no nos parece bueno, no espectacular, pero lo vamos a añorar. De aquí a nada, los próximos comunicados no van a tener números
positivos. Sí, pero te habla de la resiliencia de la economía chilena cuando está sometida a un shock fuerte como fue el estallido social. Así que es una... Sí. Muy buena noticia.
La mitad es bien impresionante.
Presentemos a nuestro invitado, Nicolás. ¿Tú lo tienes por ahí?
Sí, debería estar en alguna parte.
Yo lo conozco, José Manuel Simián.
En el estado sabemos dónde está.
Sí, sabemos que está en Brooklyn, en Nueva York. Estratega digital y periodista, José Manuel Simián, amigo de la casa. Además, te estuvimos escuchando el otro día en el podcast, ¿verdad?, de La Tercera, con Francisco Aravena, para conversar de la situación en Nueva York, que es claramente un epicentro a nivel mundial. Los Estados Unidos están en este minuto con más casos que ningún otro país del mundo, ya todo superando a China, pero ahora Estados Unidos en la pole position, lamentablemente, y queremos conocer de primera fuente cómo se está viviendo la emergencia en la ciudad de Nueva York. Gracias por tomar la llamada. Buenos días.
José Manuel.
¿Aló?
Déjame agregarte, Consuelo, mientras no está ahí, déjame agregarte que en la...
Y todo lo larga la introducción. Oye, que hice.
La COVID-19, la healthdata.org, que es una página que entiendo que hace en la Universidad de Washington, que tiene mucho dato de estado por estado en Estados Unidos, estaba mirando cuáles son las proyecciones que tiene para Nueva York. Y son, el peak será el 9 de abril, quedan 8 días, esto es Nueva York. Fíjate que la cantidad de camas que necesita son 75.000 y tiene disponibles 13.000. Las camas UCI que necesita son 11.600 en su peak, y el día peak, y tiene 718. Es decir, tiene una escasez para el día peak de 10.900 camas UCI en Nueva York. Y necesitará 9.200 ventiladores. Eso es parte de las cifras tan impresionantes de colapso hospitalario que uno no se puede imaginar. José Manuel, ¿estás ahí?
Ya van con 1.000 personas, más de 1.000 personas que han muerto solo en la ciudad de Nueva York, no estamos hablando en el estado, solo en la ciudad de Nueva York.
Ahora sí, José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, buenos días.
Aquí estábamos narrando justamente algunas cifras que nos llegan y que todos podemos manejar sobre la crisis que va a tener el día 9 de abril, que está previsto el pic para la ciudad donde tú estás viviendo, ahí en Nueva York.
Correcto. Sí, es una sensación extraña, la verdad, acá en este momento.
Se está escuchando...
No, definitivamente
entre mal y pésimo. Se escucha muy poco fino, no distinguimos mucho, José Manuel, a ver si logramos conectar de nuevo. Llamamos de nuevo porque estamos con un problema de comunicación a Nueva York. No está saliendo muy fina la voz, no se le distingue. No sé si ustedes alcanzaron a distinguir algo lo que dijo, y además está con cierto delay, entonces cuesta el diálogo. Pero las cifras que le estaba narrando yo son bien impresionantes. Y la proyección, déjenme decirle, para el 4 de agosto, en Nueva York siempre esto, de muertos son 16.090 personas, llegando a ese peak de muertos en abril 27-28. Ahí ya se estaciona con la cantidad de personas muertas al día. Ha llegado este tremendo barco que se puso en el río Hudson, que es un barco que llegó también para los atentados de las Torres Gemelas, como un hospital que entiendo que tiene 1.000 camas, algo así, para poder atender de manera complementaria.
Va a tener hasta 4.000 camas. ¿Hasta 4.000? Los hospitales de campaña, el New York Times describe así casi como una atmósfera de guerra en algunas zonas de la ciudad, por el rol que están cumpliendo también las Fuerzas Armadas con barco, ayudando también a levantar los hospitales de campaña, el del Central Park. También se está usando donde es el US Open, ¿verdad? En Queens, todas esas instalaciones para poder coordinar la ayuda, porque la verdad es que la mitad de los casos de contagiados están en la zona de Nueva York. Entonces están concentrando todos los recursos con enfermeras, con médicos, con paramédicos, según describe la prensa, llegando a las ciudades de otras partes del país para apoyar en el PIC, que es donde primero va a llegar en Estados Unidos a la zona de Nueva York.
José Manuel Simián, desde Nueva York, ahora sí.
Sí, ahora sí.
Ahí se escucha muy bien.
Sí,
cuéntanos.
Perfecto.
Bueno, la sensación de estar acá en Nueva York es bastante extraña, porque por un lado llevamos ya, no sé, 3 semanas de cuarentena casi total, pero es difícil percibir realmente lo que está pasando en otras partes de la ciudad, precisamente porque uno está aislado. Entonces, es curioso que uno se entera por las noticias igual que ustedes, pero sí hay mucha gente enferma en todos los barrios, hombre. Gente cercana, y uno, entre el silencio de la cuarentena, uno escucha muchas ambulancias a lo lejos, lo que es muy, muy extraño.
¿Y eso qué pasa en el entorno cercano a ti, por ejemplo, de, no sé, los mundos en que uno se mueve, profesionales, los apoderados de los colegios, la gente del barrio, las redes que se arman dentro de los sectores donde uno vive? ¿Has empezado a escuchar hartos casos de la enfermedad? A mí me ha pasado, yo estoy hablando desde Londres en este minuto, y yo te diría que en las últimas 2 semanas uno ya empieza a escuchar mucha gente enferma que ya conoce directamente.
Así es. Yo tuve la fortuna de que hubo una fiesta de cumpleaños aquí en el barrio en donde que vivo yo, y a la que no fui, y ahí se enfermó un montón de gente. Y algunos de esos son confirmados, otros, como ha sucedido con muchas personas acá, le han tratado de hacerse el test y les han dicho que no vale la pena, que se vayan para la casa, que asuman que tienen el virus y que se cuiden 2 semanas, y que solo vayan al hospital si realmente están en una situación muy grave. Pero sí, en muchos casos, y también otros relatos que tengo yo son de apoderados del colegio de mis hijos o vecinos que trabajan en el sector de la salud, que te cuentan una historia bastante escalofriante de lo que pasa en los hospitales y de la cantidad de pacientes que tienen.
José Manuel, conversando con gente que está allá, me decía que lo que le llamaba la atención era que igual había bastante, dentro todavía circulación. Que si alguien salía no había un portero del edificio que le dijera que no saliera, que no había castigo social. ¿Cómo funciona eso?
A ver, yo creo que castigo social quizás sí, pero no, lo que pasa es que la cuarentena no es total. En el fondo uno no puede salir, hay directrices de no juntarse en grupo, de mantener la distancia social de 2 metros, pero uno no tiene que pedirle permiso a nadie para salir.
A diferencia de lo que sucede en Chile, donde claro, uno tiene que sacar un permiso, pero la policía te puede parar y preguntar.
Correcto, pero la policía entiendo que si ve en grupo los pueden disolver. Lo que pasa es, también en los primeros días y semanas de la cuarentena, la gente en fondo, también porque está esto coincide un poco con la llegada de la primavera, la gente no quiere salir y disfrutar cuando sale el sol. La gente salió mucho a los parques, a las plazas, ya han tenido que cerrarlos en fondo. Incluso entiendo que en algunos, o sea, muchos parques donde se concentraba mucha gente, otros están abiertos, pero por ejemplo quitaron los aros de básquetbol para que la gente no fuera a jugar básquetbol y cosas así.
Quitan los incentivos. Oye, y desde el punto de vista político, ¿qué análisis se hace de y desde Nueva York, y además en el contexto de la campaña? Imagínate la campaña presidencial, que pasó como a un noveno plano por el minuto, pero que no deja de ser un tema ultra relevante para los Estados Unidos. ¿Qué pasa con Trump y qué pasa con la figura de Cuomo al mismo tiempo, el gobernador de Nueva York?
Bueno, la campaña presidencial, como dice, pasó a un último plano. Y de hecho hay mucha crítica respecto a Joe Biden,
el nominado presunto del Partido Demócrata, que está completamente ausente. Y al mismo tiempo Trump, por supuesto, siendo quien es, pasó ya, como bien saben ustedes, me imagino, de decir que esto era un invento, el coronavirus, que era algo para tratar de bajarle el rating a él. Ahora, finalmente ayer ya, como que cada día le toma más el peso y ha tomado medidas más serias. Un poco obligado por la fuerza de los hechos. Ahora, lo que mencionas tú, Consuelo, es muy interesante lo que ha pasado con el gobernador Cuomo de Nueva York, que era un personaje de esos que políticos que nadie sabe mucho por qué los eligieron, que en el fondo que nadie parece quererlo, se ha transformado en un personaje popular y querible, y como con la voz de la razón, y que incluso las conferencias de prensa que hace a diario se han transformado en una suerte de espectáculo televisivo, pero algo que la gente escucha como para calmarse. Es como una especie de especial de televisión que hace el gobernador Cuomo todos los días, dando los últimos datos sobre el virus, pero también como llamando a calmar a la gente. Y eso ha sido bastante sorprendente, la emergencia del gobernador Cuomo. De hecho, conectándolo con la campaña presidencial, mucha gente, un poco en broma y un poco en serio, dice: ¿por qué no nos dimos cuenta antes de que teníamos aquí a quien debería ser nuestro presidente?
¿Hay posibilidad o se especula siquiera en alguna parte con que se pueda, o que se tenga más que se pueda, posponer la elección presidencial, porque va a ir todo en trencito, digamos, si se retrasan la elección de los candidatos en cada uno de las primarias, en cada uno de los partidos, después que se va a costar o se van a cortar los plazos para una presidencial? ¿Se habla de eso, aunque sea entre líneas, de repente, o no es tema aún?
No, realmente. La verdad, hace una semana, un poco más, hubo algunas noticias, gente que estaba escribiendo de que la Casa Blanca estaba estudiando solicitar poderes como constitucionales extremos basados en esta situación, y que el plan, el tiro largo, podría haber sido tratar de suspender la elección. Pero la verdad que eso no pasó más de una teoría bastante conspirativa, en mi opinión. No, nadie está hablando de eso, todo el mundo está hablando simplemente de qué es lo que está pasando, de cuáles son los recursos, del número de enfermos, el número de muertos, y mucho también de la economía, de qué es lo que está pasando con la gente que está desempleada, si la gente va a poder pagar el arriendo este mes, si se van a suspender los arriendos, qué es lo que va a pasar con la economía a largo plazo, y si las medidas que se tomaron de económicas de beneficiar, de pasarle dinero a las personas que han sido realmente afectadas por esto, van a ser suficientes para paliar el impacto económico.
Pero en todo caso, pareciera, por lo menos si uno revisa el promedio de la aprobación del presidente Trump, porque no es por ser cínica o, no sé, dudar de desde dónde toma sus decisiones el presidente Trump, pero la popularidad, según Real Clear Politics, ha tenido buenos resultados en los últimos días. O sea, está aumentando el nivel de aprobación del presidente, está en 47,3, lo que es algo histórico, digamos, para Donald Trump en términos de popularidad, y parece coincidir con este asumir público que ha tenido él de que el coronavirus puede ser mucho más complejo de lo que se esperaba. O sea, de que casi que el país necesita como malas noticias y un líder que le diga la verdad o algo así.
El misterio de las encuestas, Consuelo. Ahora sí, la vara está demasiado baja, la verdad. O sea, todavía está bajo el 50%. Pero realmente Trump es como, o sea, que partió diciendo que esto no existía, ha dicho un millón de cosas verificablemente falsas, y que finalmente ha dicho: bueno, sí, tenemos una situación grave entre manos, y eso sea para premiarlo. No sé, me parece un signo de un indicador de lo lamentable
de
que se ha vuelto los que vivimos.
Claro, pero él se pone en la chaqueta de comandante en jefe, dice que vienen cientos de muertos, que esto es una cosa dramática, que es una guerra, y probablemente a una parte importante del electorado tradicional americano eso le gusta.
Así parece ser, pero un gran misterio para mí, Nicolás.
José Manuel Simián, estratega digital, periodista, amigo de la casa, un millón de gracias por habernos dado esta mirada desde lo que está ocurriendo desde Brooklyn, en Nueva York, una ciudad que hay quienes sostienen que se puede convertir en el epicentro mundial del virus en pocos días. Gracias, José Manuel.
Gracias, José Manuel.
Gracias.
Chao, buenos días.
Y nosotros nos vamos.
Nos vamos. y nos vemos mañana. Ya ven Información Privilegiada, antes Amores Notables. Buenos días.
Chao, buen día.